Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mario y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por Bruselas, donde hace unos minutos ha terminado la cumbre europea. Tras una negociación muy complicada, al parecer, hay acuerdos sobre los precios de la energía. José Luis Concejero, última hora, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Será un paso importante para intentar suavizar el recibo de la luz en España. En una jornada larga, muy larga, aquí en la capital comunitaria, España y Portugal juntas han conseguido que el resto de socios europeos entiendan su particularidad de isla energética porque apenas tienen conexiones con Europa. La Unión Europea se abre finalmente a dar carta blanca para que se adopten medidas de urgencia que puedan aliviar los precios, aunque siempre bajo el control de la Comisión Europea. España, además, tendrá que demostrar que son medidas temporales y que en ningún caso perjudican a la competencia y tampoco al mercado eléctrico europeo. De esta forma, finalmente, se transmite un mensaje de unidad de Europa en medio de un escenario de enorme tensión por la guerra impulsada por Rusia en Ucrania.
Gracias, Conce. Cerramos semana, vaya semanita, con las sensaciones del desgobierno a flor de piel. No quiero exagerar, no buscar culpables directos por ahora, pero ir al depósito del coche cuesta 100 eurazos, no hay leche en los estantes del supermercado y una guerra total, prehistórica y salvaje se desarrolla en la puerta este de nuestra Europa. Nunca pensamos que nos iba a costar lo que hoy nos cuesta la gasolina, nunca pensamos que no podríamos comprar leche, jamás pensamos vivir una guerra en directo y en nuestro móvil, una invasión bestial. Mi colega Alberto me pasa esta chuleta. Mira, hace un año la gasolina costaba 1,32, hoy 1,81. Hace un año el gasóleo costaba 1,20, hoy 1,82. La luz costaba hace un año 52 euros megavatio hora, hoy 225. Cuatro veces más. Y el gas igual, se ha cuadruplicado hasta un 27,7, hoy 102. Es insoportable. ¿Te imaginas esta situación con otro gobierno? Manifestaciones de la UBT, por la vida, transportistas. ¿Hay alguien que no esté cabreado por algo? No quiero simplificar ni hacer populismo con que todo esto es culpa del gobierno, ¿eh? Porque no, hay muchos elementos. Pero yo insisto, ¿te imaginas a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias en la oposición con un gobierno del PP en la Moncloa, mientras la gasolina está a 2 euros el litro, el gas y la luz 4 veces más cara y no hay leche en los supermercados? Terminamos la cuarta semana de guerra en Ucrania. Un mes ya del intento de invasión rusa, un mes de locura mundial de Vladimir Putin y su régimen de oligarcas y embajadores repartidos por el mundo. Un mes, 4 semanas durante las cuales han huido de Ucrania hasta 4 millones de mujeres y niños hacia Polonia, Rumanía, Moldavia. Es una crisis de refugiadas de magnitudes bíblicas, ¿eh? 4 millones de personas e increciendo en un mes, dejando en el campo de batalla a sus padres, maridos o hermanos. Desde el punto de vista bélico, la invasión rusa se estanca ante la resistencia ucraniana. Lo último es que dicen que se van a seguir solo centrando en el Donbass. Veremos. Las ciudades, como Kiev, están siendo impenetrables, lo que provoca el planchado de los misiles rusos. De vuelta a casa. No perdamos la perspectiva. La guerra de Ucrania es la gota que ha colmado el vaso de una gestión imposible, dejémoslo ahí. Hace 7 días, a estas horas, estábamos flipando con la carta de Sánchez a Mohamed VI, reconociendo la autonomía marroquí del Sáhara. Han pasado esos 7 días, estuvimos en Melilla, y seguimos entre la esperanza de la Realpolitik y la desconfianza hacia el firmante de la carta, y no te digo hacia el receptor de esa carta. Terminamos semana con todo quisqui cabreado. Los camioneros, el campo, el mar, las ambulancias, las grúas, los taxistas, la industria, la siderurgia, la construcción, la distribución. Y termina la semana en la que el gobierno ha aprobado una paga de 400 euros a cada chaval o chavala que cumplan 18 años. Ah, y mi postdata. Este finde, manifestación de la AVT contra la política penitenciaria del gobierno. Mañana sábado a las 12 en la Plaza de Colón. Y es que la guerra, la energía, los precios, los agricultores, los ganaderos, la pesca, todo, todo nos ocupa el día a día. Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. De las acometidas de este gobierno, una de las más escandalosas, si no la peor, hasta la vergüenza, ha sido y es la política para los etarras, Batasuna, Bildu o como se llamen estos, como socios. El incalificable papelón de Marlaska como ministro del Interior. La política europea es eso, política. La energía y la crisis económica es eso, economía. Pero el quilombo de Sánchez y Marlaska para con los asesinos de ETA es, sencillamente, indigno.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 25 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La Plataforma de Defensa del Transporte mantiene el paro indefinido tras reunirse con la ministra.
El encuentro ha terminado sin acuerdo. Dicen que no les han dado una solución a la situación de crisis económica. Esta madrugada, el gobierno acordaba con las asociaciones mayoritarias rebajas en el combustible y ayudas directas hasta finales de junio.
Rusia dice que la primera fase de su ofensiva en Ucrania está casi completa y se centrará en liberar el Donbass.
El presidente Biden ha viajado a Polonia, aunque no ha podido cruzar, claro, a la frontera ucraniana por seguridad. El Papa Francisco ha consagrado a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María pidiendo el fin de la guerra.
El INE sube al 5,1% el crecimiento de la economía española en el cuarto trimestre de 2021.
Aumenta una décima más de lo previsto gracias al repunte del consumo de los hogares. Es la cifra más alta en dos décadas, aunque el PIB todavía no ha recuperado los datos previos a la pandemia.
La Fiscalía Europea pide investigar al hermano de Ayuso por posible malversación de fondos comunitarios.
Bueno, esto es un rollo macabeo más raro. Anticorrupción descarta que se haya cometido un delito y rechaza que sea el Departamento Europeo quien tenga que investigar el caso. La adjudicación del contrato se realizó por Ciudadanos Españoles y es competencia, pues, de la Fiscalía Española.
La Audiencia Nacional suspende la extradición del Pollo Carvajal a Estados Unidos por orden de Estrasburgo.
El que fuera jefe de inteligencia de Venezuela había recurrido su entrega ante el tribunal. Mientras se revisan sus argumentos, se ha decidido paralizar el procedimiento. Estados Unidos le acusa de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Irene Montero llama tránsfuga a la diputada de Podemos que ha dejado el partido.
Se llama Mary Pita y se ha pasado al grupo mixto sin renunciar al acta de diputada. En su carta de renuncia ha sido muy crítica con la dirección del partido, a la que acusa de sectarismo y manipulación. La formación morada se queda con 33 diputados, no está mal, tras la inhabilitación de Alberto Rodríguez.
El gobierno catalán confirma que el castellano estará incluido en los proyectos lingüísticos escolares.
El consejero de Educación ha enviado a la justicia catalana la propuesta el día en el que terminaba el plazo para ejecutar la sentencia. La orden obliga a impartir un 25% de clases en castellano. No ha dado detalles, solo que se garantizará el uso y aprendizaje de ambas lenguas.
Sanidad notifica 337 fallecidos por coronavirus desde el lunes.
Sube la incidencia a 25 puntos y también el número de positivos. La buena noticia es que bajan los ingresos en hospitales, tanto en planta como en UCIs.
Liberadas tres mujeres víctimas de explotación sexual en el barrio de Usera, en Madrid.
Algunos de los clientes del prostíbulo tenían menos de 14 años. Las chicas vivían en condiciones insalubres y les obligaban a consumir drogas. 8 personas han sido detenidas, entre ellas el matrimonio que estaba a cargo de este local. ¡Qué horror! En fin, nos quedan los deportes, Nekane.
Carolina Marín volverá a competir en el Europeo de Madrid de bádminton a finales de abril. La campeona olímpica ha estado 10 meses de baja tras lesionarse durante un entrenamiento. En baloncesto hay jornada de Euroliga, en marcha el Mónaco Baskonia y a las 9 Barcelona-Fenerbahce. Y mañana juega la selección española de fútbol a las 8 menos cuarto. España-Albania en Cornellá vuelve a Cataluña 18 años después.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos y lluvias en buena parte de la península y Baleares serán más abundantes en la comunidad valenciana, el interior sudeste y el área del estrecho. En Canarias no se descartan chubascos ocasionales en el norte de las islas. Calima en el sudeste peninsular y Baleares suben ligeramente las temperaturas. Los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 15 grados. Y de cara al fin de semana la situación tenderá a estabilizarse. Quedarán nubes en el estrecho y Baleares, aunque las precipitaciones seguirán siendo significativas en la comunidad valenciana.
El foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues esta semana ponemos el foco en la intensidad de la vida política, la verdad es que no damos abasto, a tal punto que la calificas como la semana más importante de la legislatura, por ahora, ¿no?
Por ahora, siempre habrá otra peor. Fíjate, había una película que se titulaba El año que vivimos peligrosamente. A los que les gusta el periodismo la hemos visto unas cuantas veces. Y no digo yo que Pedro Sánchez sea Mel Gibson, ni Yolanda Díaz, ni Weaver. Pero se titularía estos días, yo le daría el título de La semana que el gobierno vivió peligrosamente.
Es verdad. Oye, ha sido una semana muy intensa, evidentemente. Ojito, que esto no ha terminado. Por ejemplo, lo de la reunión de los transportistas autónomos, eso ha sido un chasco, ¿eh?
Eso queda pendiente. Acabamos de saber la última hora en Bruselas y fíjate, a la guerra de Ucrania, o precisamente por la guerra de Ucrania, se suma un alza de precios energéticos inasumibles, lo que provoca una guerra del sector clave del transporte, que a su vez obliga a parar a varios sectores ante la falta de suministros o la incapacidad de distribuir sus productos. En paralelo, en Bruselas se producen tres cumbres, la del G7, la de la OTAN, la del Consejo Europeo. En la primera no está nuestro gobierno, en la segunda aparece al fondo de la foto y en la tercera se ha tenido que subir encima de la mesa y patalear para que le hiciera caso.
Sí, parece que ha salido bien. Veremos cómo lo venden dentro de un rato, pero parece que ha salido bien. Bueno, ojalá. Oye, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Esta semana es el final o es el principio de algo? Suenan tambores muy raros.
Vamos a verlo, solo el tiempo puede responder a tu pregunta, pero una de las conclusiones que podemos sacar es que el gobierno, esta es la más simple, que el gobierno de coalición es resiliente, el vocablo de moda. Acuérdate que al principio de la legislatura nos preguntamos cuánto duraría este gobierno. Pues después de que Yolanda Díaz y los suyos, bueno, no sé si decir que los suyos es lo correcto, pero después de que Yolanda Díaz y los de Podemos se mantengan en un gobierno que se muestra a favor de que el Sáhara Occidental sea una autonomía dentro de Marruecos, ¿qué más nos queda por ver? Una de las cosas para las que ha servido esta semana es para darnos la razón a los que decimos que este gobierno llegará a final de legislatura.
Veremos.
¿Tú sospechas?
Yo sospecho, nada, no tengo ninguna certeza, obviamente.
Pero si es que han aguantado con todo, si el Sáhara es un ya, sapo.
No, vamos a ver dónde van a ir. Si no digo que rompan, digo que convoque antes el otro. Bueno, hagamos un paréntesis aquí, porque no quiero dejar de comentar el giro de Sánchez, especialmente sobre el Sáhara, lo apuntabas tú. Esto ha descolocado a todo el mundo, a la izquierda, pero sobre todo por el procedimiento, ¿no te parece?
Absolutamente, y lo dices tú bien. En esta semana tan intensamente vivida, la izquierda también ha tenido que digerir el cambio de postura del PSOE, del gobierno y, en definitiva, y lo más importante, de España sobre el Sáhara Occidental. ¿Qué van a hacer ahora los manifestantes de izquierdas con el pañuelo saharaui que guardan para la temporada de manifestaciones y festivales de cine? Los ha dejado todos descolocados, sobre todo porque Sánchez, hasta hace muy poco, y esto no es sorpresa, decía lo contrario.
Es verdad. Oye, el líder de UGT es los que sale de vez en cuando con el pañuelito también. A ver qué hace con él ahora. Por cierto, hablando de socios, ¿se vaticinan apuros con otras iniciativas?
Bueno, vamos a ver. Desde luego el sapo del Sáhara es de unos cuantos kilos. Aunque ya veremos si el PSOE se queda solo o cuenta con la abstención del PP cuando sus socios le pongan a prueba. Los de Núñez Feijóo han criticado, desde mi punto de vista, con mucha razón, que no se les informará de la decisión, pero no creo que en el fondo estén en contra, y no veremos en su próximo programa electoral la promesa de que España vuelva a cambiar de posición respecto al Sáhara. Como tú decías, lo que es importante en esto son las formas. El fondo, veremos si ha sido una buena o una mala decisión.
Madre mía, si esa decisión la toma un gobierno del PP en ejercicio,
le hubiese caído
la que se habría liado rodeando el Congreso. Madre mía.
He sido plenamente contigo.
En fin, oye, para terminar, ya la guinda, el Consejo Europeo de hoy, Antonio.
Bueno, pues la verdad es que ha sido la última y la más importante de las decisiones. Vamos a ver si se confirman las noticias que parece que son buenas. Y esto es lo que yo creo que sí que puede marcar lo que queda de legislatura. Ni los ciudadanos, ni sobre todo las empresas, podemos seguir viviendo con los actuales precios de la electricidad ni de la gasolina. Hay sectores que no son rentables con los actuales precios de la electricidad. La recuperación económica está seriamente en peligro. De ahí la importancia del Consejo Europeo de hoy. Vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a ver si se confirman esa noticia de que Sánchez algo ha conseguido, y el tiempo dirá si es suficiente en esta semana en la que cada minuto, yo diría que cada segundo ha sido importante.
Es verdad, continuará. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Buen fin de, chao.
Igualmente.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Fernández, portavoz de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, para entendernos, los convocantes de los paros. Necane.
¿Qué tal, Ángel? Se han reunido con la ministra de Transporte esta tarde, mantienen esos paros, dicen que el gobierno no ha dado respuesta a sus reivindicaciones.
Nosotros consideramos que toda ayuda que entra al sector es buena, pero no es una medida ni muchísimo menos para paliar la situación que el sector sufre. Entonces, además, es una medida que va a ser solamente en un mes y que son cantidades que ni siquiera cubren el 50% de las pérdidas que tenemos mensualmente.
El Papa Francisco, durante el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María.
Francisco advierte de que estamos ignorando a Dios en favor de suprimir vidas y acumular armas.
El pueblo ucraniano y el pueblo ruso que te veneran con amor recurren a ti, mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania.
Raymond Torres es director de Coyuntura de Funcas.
Y ha asegurado en COPE que la guerra ya está impactando directamente en nuestras cuentas, también en las del gobierno, y apunta a este mes como clave para el resto del año.
El mes de marzo va a ser crucial, depende de cuánto se frene la actividad, y esto nos dará un dato para el conjunto del trimestre que podría ser del orden de 0,6-0,7% de crecimiento para ese trimestre. Solo con que se mantuviera la actividad ahí, esto nos permitiría tener para el conjunto del año un crecimiento de la economía superior al 3%.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Que ha reaccionado después de que la Fiscalía Europea haya pedido que se investigue a su hermano por posible malversación de fondos.
La propia Fiscalía Anticorrupción ya ha corregido esta información, ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción, lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas, lo mismo que ha manifestado la intervención de la Comunidad de Madrid, pero sinceramente después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto.
Tú de ideas que ya verás. Bueno, y el sonido musical, Elton John. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use.
Hoy cumple 75 años y lo está celebrando recorriendo el mundo con su gira de despedida. Además, como regalo para sus seguidores, ha publicado un nuevo álbum en el que reúne sus grandes éxitos.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, la coral Santiago Apóstol improvisó un concierto delante del Museo Reina Sofía de Madrid. El motivo: pedir la paz en Ucrania. Es el Dona Nobis Pacem. El coro había venido a Madrid a un concierto. Ellos son de un pequeño pueblo de Engriñón. Pensaron que tenían que aprovechar el viaje a la capital. Quisieron poner su granito de arena. Mariano García es el director del coro.
Lo distribuimos a través de WhatsApp, redes sociales, de una manera muy informal, pero viralizó muy rápido. Y nos encontramos con la plaza llena, pues de alrededor de, calculo, unos 1,000 cantantes de muchísimos coros de Madrid que se habían presentado allí, y estuvimos cantando juntos ese Dona Nobis Pacem.
Ahora han decidido repetir la experiencia, pero a lo grande. Han organizado un concierto callejero en la capital con las demás asociaciones y coros de toda la región. Para su sorpresa, la iniciativa se ha extendido al resto de ciudades y pueblos de España. Más de 700 coros han decidido participar. También han llegado hasta Portugal y habrá conciertos parecidos en otros países del mundo. Todo lo han conseguido a través de las redes sociales.
La verdad es que nos ha costado relativamente poco, porque la acogida ha sido inmediata y muy, muy, muy positiva. Tenemos más de 150 personas y asociaciones que hay detrás de esas personas conectadas a través de grupos de Telegram, donde nos estamos coordinando minuto a minuto para organizar estos actos simultáneos en todas estas ciudades.
La canción que se va a interpretar es otra vez el Dona Nobis Pacem, y es que no puede haber una canción mejor.
Un canto que solo tiene esas tres palabras en latín. Dona Nobis Pacem significa danos la paz. Lo va repitiendo continuamente en forma de canon. Un canon en música es una melodía que empieza muy sencilla con una sola voz, a la cual van entrando sucesivas voces imitándola, pero un poco después. Que realmente representa también lo que ha sucedido con esta iniciativa, que ha sido un poco tipo canon. Empezamos unos primeros coros, éramos muy pocos, lanzando esa melodía, ese mensaje de que queremos cantar la paz, y después han ido imitando otros.
Lo hemos visto estos días, la cantidad de músicos que se han puesto a tocar o a cantar en las calles de Ucrania, en los búnkers improvisados en el metro, en los campamentos de refugiados en la frontera, en las trincheras. La música, pase lo que pase, y a pesar de algunos, significa unión.
Donde aparece una melodía, es como que se hace un poco el silencio, y las personas, incluso existen estudios que empiezan a latir sus corazones un poco también en sincronía, lo mismo que van cantando a la vez. Por tanto, ese poder de la música para unir personas es real.
Este domingo, a las 12 del mediodía, ahí empezarán los conciertos callejeros en las distintas ciudades de España. Hay tantos que seguro que tienes alguno cerquita de casa para que puedas ir y unirte a esa petición de paz. Toda la información en la página web www.corosporlapaz.org. Que me gusta esta versión.
Estaba pensando, digo, qué
timazo. Fantástica, fantástica. Mira, mira. Da un buen rollo, ¿a que sí?
Sí.
Qué falta hace, por cierto.
Antonio le encanta también, ¿eh?
Uf, entonces no me gusta. Nos damos un paseo por las redes sociales. Sin acuerdo, la reunión entre la ministra de Transportes y los convocantes del paro de los transportistas, Martínez.
Pues sí, Expósito. Mira, Inés, pues seguiremos viendo qué pasa, a ver cuáles son las consecuencias pasado el fin de semana. Raúl, si esto se alarga mucho más, no sé cómo vamos a acabar. Aunque tengo conocidos en el sector y puedo entender qué les mueve a tomar esta decisión, aunque sea dura. Y también recibimos el mensaje de Sara. Al final, el problema de fondo sigue siendo el que es, una crisis para el Ejecutivo. Deberían encontrar una solución pronto porque tendemos a estancarnos.
En En clase de economía vamos a ampliar esta noticia. En un día en el que el INE ha confirmado que la economía española creció en 2021 un 5,1, muy lejos del 11 que caímos por la pandemia. Bueno, después con Ana Samboal charlaremos de las empresas tecnológicas en la banca. Sí, todo esto y más a las 9, a las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes también.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Súbeme un poquito la música, anda.
Venga, vamos a bailar.
Aquí, estamos aquí de dancing, vamos. Heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. Llamadme a Lama, porfa. Deportes en La Linterna, dentro de 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, lo primero que hay que decir, última hora, estamos a la espera de que los organizadores del Gran Premio de Arabia Saudí, reunidos con los mandamases de la Fórmula 1, decidan si el Gran Premio continúa o se suspende después de los misiles que han tirado a una refinería que han impactado y que ponen ahora en cuarentena la disputa del Gran Premio. Y la última hora de España, que juega mañana nuevamente en Cataluña frente a Albania.
Venga, pues lo dicho, te espero nada, en minutos.
Aquí estoy.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha o reforma el baño y equípalo con un 15% de descuento en todos los productos Roca. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Porque el tiempo vuela a vuestra compañía.
Con Zoco, y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco,
con Zoco, con Zoco, con Zoco,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.